Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola y bienvenidos a este programa número 42 de Psicoqué. Yo soy Álvaro y conmigo está Paula. ¡Hola, Paula!
Hola, ¿qué tal?
Esta vez os traemos un programa un tanto atípico, ya que en la primera parte vamos a comentar... ¿Qué, Paula?
Vamos a comentar, Lourdes y yo, un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, que son temas que estamos tratando ahora mismo en cognitivo, o sea que yo creo que os va a interesar bastante.
Ah, ¿y acerca de qué?
Va sobre un chico Asperger, la verdad que no es un hecho real, es una novela, pero te ayuda a acercarte a ver cómo ven ellos la realidad.
Pues muy bien, no nos adelantes nada más. Y después os tenemos preparada una sorpresa muy especial. Sara ha reunido algunas de las mejores partes de programas anteriores y ha preparado un pupurrí que incluyen a los antiguos integrantes de Psicoqué. Son Gema, Iciar, Miguel Ángel y Rafa, que ya nos abandonaron porque terminaron sus estudios y que nos han dejado muy buenos momentos atrás. Así que cuando quieras empezamos, Paula.
Venga.
¡Adelante!
Una vez más en la sección noticias, pero hoy con un cambio bastante drástico, porque en vez de presentaros alguna noticia como hacemos siempre, vamos a hablaros de un libro que ambas hemos leído. Estoy aquí con Lourdes.
Hola, Paula.
Háblanos un poco, ¿cómo se llama el libro?
Bueno, pues el libro se llama El curioso incidente del perro a medianoche y está escrito por Mark Haddon y pertenece a la editorial Salamandra, por si a alguien le interesa después de que hablemos de él.
Lo interesante del libro, yo creo, que es que no habla del punto de vista de un autor, sino que es el propio paciente o la propia persona con el trastorno la que narra su propia historia. Entonces es una forma bastante buena de ponerse en la piel del paciente, ¿no? En este caso un niño.
Y es un libro que te llama mucha atención por eso, por la forma que está narrada. Bueno, hablaros un poquito del autor. El autor Mark Haddon, como ya hemos mencionado, se licenció en literatura inglesa en la Universidad de Oxford, pero también ha trabajado con personas autistas y de ahí se debe el mérito de este libro. Así como detalle curioso, pues que ha estado trabajando para la televisión como guionista y además ha sido escritor de novela infantil y juvenil, además de estar relacionado con el mundo de la poesía. Y pues poquito más del autor, Paula.
Hombre, la verdad es que recomendamos este libro porque es un libro muy fácil de leer,
sí.
Se puede leer en una tarde, no es algo que sea muy espeso, difícil de entender. Y como está narrado desde el punto de vista de un niño, pues es una lectura muy...
muy ameno y te engancha enseguida. En cuanto empiezas siempre quieres ver qué está pasando.
También para que podáis entender bien el desarrollo del libro y lo que padece, vamos a empezar explicando lo que es. El protagonista del libro es Christopher y está diagnosticado como síndrome de Asperger, que vamos a definirlo un poco entre las dos. Hemos buscado bastante bibliografía al respecto. Nos hemos documentado en diferentes libros sobre el tema para poder intentar dar una visión más amplia sobre la enfermedad o trastorno.
Sí, a ver si más o menos entre las dos conseguimos que los oyentes hagan una idea más o menos cercana de lo que es la enfermedad.
Por ejemplo, empezamos con un libro bastante básico a nivel de autismo, porque recordaros que el síndrome de Asperger, para quien no lo sepa, está encuadrado dentro del trastorno del espectro autista. Uno de los autores con más peso en el tema es Ángel Rivière, que es profesor español, era profesor de la Universidad Autónoma, y la verdad que es un autor bastante bueno y a nivel de lectura es muy sencillo, se entiende muy bien. Por ejemplo, Rivière lo que dice es que la definición del Asperger se encuadra dentro de 5 puntos. Primero sería un trastorno cualitativo de la relación. Tienen una falta, una capacidad de relacionarse con los demás. Siguiente sería una inflexibilidad mental y comportamental. Son bastante rígidos en sus comportamientos, les gustan mucho las rutinas, no se salen de lo que tienen ya previsto, es muy difícil improvisar, vamos, para ellos imposible. Y además se ponen muy nerviosos en caso de que te salgas de sus esquemas. También hablaríamos de problemas del habla y del lenguaje, aunque parezca que hablan correctamente, a un nivel más profundo, suenan muy pedantes, pero tienen bastantes carencias. Lo hemos visto con Pilar Gallo en clase de cognitivo, que tienen bastantes problemas a la hora del desarrollo del lenguaje, aunque en un primer momento te quedes impresionado. Se nota en el chico, ¿verdad?
Uh-huh.
Y seguimos. Tiene también alteraciones de la expresión emocional y motora. Es muy típico de ver que los Asperger tienen una expresión facial bastante indiferente, no muestran alegría, tristeza. De hecho, es difícil que entiendan las expresiones, el lenguaje
Exacto.
no verbal.
Es muy curioso todo esto, porque realmente las personas que no sufrimos Asperger, cuando te paras y lees el libro por primera vez, te cuesta muchísimo hacerte una idea del alcance de la enfermedad. Y algo como una sonrisa, que es tan simple y tan básico en nuestro día a día, ellos no lo interpretan. Y le puedes poner una lámina, como veremos luego más adelante en el libro, con un dibujito de una persona con una sonrisa, y le puedes decir, oye, mira, esto significa que está sonriendo, que está feliz y tal, pero luego a la hora de la verdad, como las personas gesticulamos continuamente, y pues no los pobrecillos les cuesta mucho y no logran verlo.
Y luego terminamos con tiene una capacidad normal de inteligencia impersonal. Tienen muchas habilidades, pero para estar muy focalizado. No es que tengan una inteligencia a nivel general, sino que puede ser algo más a nivel lógico, matemático.
Sí.
Son cosas que controlan bastante, porque son cosas que están definidas como tal y que tienen una estructura fija. No es algo que varíe, como por ejemplo la inteligencia emocional. Es lo que decías antes, no son capaces de ver por qué estás llorando, estás triste
claro.
o estás llorando de alegría. No saben definir contextos, es muy difícil para ellos saber interpretar la mirada o una sonrisa.
La comunicación no verbal es algo que está ahí, que no nos damos cuenta que está, y sin embargo es una gran base en la comunicación.
Claro, porque no lo tenemos como un aprendizaje consciente, sino que según avanza nuestra experiencia lo vas adquiriendo.
Claro.
Y ellos tienen ahí una falta impresionante. Bueno, también vamos a deciros que por qué se llama trastorno de Asperger. En la literatura sobre autismo hay dos autores que son vitales para su desarrollo. Uno es Leo Kanner, y por otro lado estaba Asperger. Los dos hicieron casi a la vez una definición de este trastorno, llamemos autista, pero Asperger se centró más en el tipo del síndrome de Asperger, y por eso se dio su nombre, porque Leo Kanner se centró más en un autismo más específico. Entonces, las diferencias que señala Rivière en su libro de autismo es que los niños y adultos con síndrome de Asperger no presentan deficiencias estructurales en su lenguaje. Por ejemplo, si tú estás con un niño autista, es muy típico que tenga problemas para hablar o que realice un lenguaje incomprensible o fuera de contexto. Los Asperger, por lo general, sí que tienen un lenguaje, pero lo que pasa es que tiene carencias de lenguaje, pero no son tan significativas como un autismo.
Como los demás.
Entonces, en eso se diferencian. Y también que los niños y adultos con Asperger tienen capacidades normales de inteligencia impersonal fría. ¿Qué es impersonal fría? Lo que hablábamos de la falta de comunicación no verbal.
Que les cuesta, sí. Y bueno, ¿qué más tienes así que decirnos del Asperger?
Para facilitar un poco la comprensión de este trastorno, que la verdad que hay muy poca investigación, es todo muy... Vamos a ir hablando directamente del libro y de su protagonista, Christopher, para que podáis entender un poco cómo es este desarrollo de la enfermedad, qué ámbitos abarca. Y para empezar a definir el trastorno y al protagonista, Lourdes, métenos un poco en el papel del chico, cómo es, de cuántos años tiene.
Bueno, pues hablamos de Christopher, que tiene 15 añitos, y datos curiosos de él, pues por ejemplo, que odia los ruidos fuertes, no le gusta que le toquen, y el amarillo y el marrón como que le da muy mal rollo.
La verdad que es bastante curioso estas características de Christopher, porque es muy típico de trastornos de Asperger tener manías tan delimitadas, como que no le guste el amarillo y que no lo aguante, o por ejemplo también hay otra característica que cuenta, que la comida no puede estar mezclada,
sí.
tiene que estar separada, son cosas bastante que a nivel de calle llaman mucho la atención.
Choca bastante.
Pero no lo soportan, necesitan tener todo muy ordenado, es lo que hablábamos antes de las rutinas.
Y otra cosa que llama mucho la atención es que en el libro te encuentras dibujos de cualquier cosa, desde las caritas que le enseña su educadora hasta los carteles que se encuentran por la calle. Es algo, a mí realmente fue lo primero que me llamó la atención, porque abres el libro y enseguida te topas con esos capítulos llenos de dibujos.
Sí, la verdad que es súper curioso lo de la cuidadora, cómo le enseña, porque como hemos dicho, no tiene lenguaje no verbal, entonces tiene que enseñarle cómo reaccionar ante una persona que está triste, que está contenta, porque claro, no nos comportamos igual. Tienes una delicadeza, si alguien está triste no le tratas igual que si está eufórico. Y eso una persona con Asperger no lo entiende.
Claro, lo llamativo de todo esto es que nosotros, como personas que no tenemos Asperger, nos cuesta muchísimo hacernos la idea de qué es eso. Imaginaos ahora que de repente tenéis que poneros a aprender cómo tienes que reaccionar ante una persona que está triste, encima te cuesta distinguir la cara que pone cuando está triste. Es un mundo pues completamente
A mí la
diferente.
Verdad que hay una parte del libro que me gusta mucho, que es muy curioso de este tipo de trastornos, que no entienden las dobles intenciones.
Eso.
Y entonces, en el caso de los chistes, no lo entienden. Y él habla, voy a leerlo directamente, porque le cuenta un chiste su padre. Le dice, el capitán dijo, arriba las velas, y los de abajo se quedaron sin luz. Y él mismo dice, sé por qué se supone que es gracioso, lo pregunté. Es porque aquí la palabra velas tiene dos significados, que son, uno, pieza de tela que tienen los barcos, y dos, cilindro de cera que se emplea para alumbrar. Si trato de decir esta frase haciendo que la palabra signifique dos cosas distintas a la vez, es como si escuchara dos piezas distintas de música al mismo tiempo, lo cual es incómodo y confuso, no agradable, como el ruido blanco. Es como si dos personas te hablaran a la vez sobre cosas distintas. Y por eso, en este libro no hay chistes ni juegos de palabras. Él mismo dice que no soporta las dobles intenciones, los dobles juegos de palabras, porque no lo entiende, son demasiada información en un mismo momento y se pone muy nervioso.
Es muy chocante, pero realmente te paras a pensarlo y tú imagínate, Paula, no entender las dobles intenciones en la universidad y en el mundo, o sea, a medida que vas creciendo sobre todo, porque cuando eres pequeña como que no te enfrentas a chistes, ni a dobles intenciones, ni a refranes, ni a nada de eso, pero es que poco a poco es un mundo.
Te sientes muy indefenso, yo creo, es verdad.
Claro, y luego está el problema ese, que la cosa de la comunicación no verbal y del problema de interpretar las frases y todo eso, luego realmente tienen un problema a la hora de sociabilizarse y de encontrar amigos y de poder realizar una vida normal hasta cierto punto. Y estamos hablando de algo bastante serio también.
Sí, la verdad que lo difícil que es conocer este trastorno y este libro, aunque es un caso específico y sea invención o sea narrativa, te ayuda muy bien a entenderlo. Su teoría a nivel de cómo estructura su sin razón, porque desde lo hemos visto en psicopatología, todo tiene un orden, aunque no lo sepas entender, aunque no sea lo más lógico para la gente normal.
Pero y para la persona sí, es que exacto. Es muy curioso, muy curioso.
Y él te da su lista de razones de por qué no le gusta el amarillo, no le gusta el marrón, y también hay otra cosa bastante curiosa, que habla de por qué un día va a ser bueno, va a ser malo, dependiendo del color de los coches. Y luego él, claro, intenta dárselo a la gente, pues cuando su madre está enferma, él le lleva una postal con coches de determinados colores. O sea, es muy curioso,
muy curioso.
Cómo él estructura su vida
en función a cosas y al nivel que tiene de estructurarla, porque no todos los niños se paran a contar el número de coches que ven, de camino a la escuela, ni determinadas cosas que este protagonista sí que hace.
Y es capaz de volverse a casa si no le gustan los coches que ve. Es una de las cosas, es un libro muy divertido.
Sí, y curioso sobre todo porque por el nivel que tiene de que te acerques a la enfermedad.
Y muy recomendable. Yo creo que
sí.
Para un estudiante de psicología, si no has tenido la oportunidad de ver una persona con este tipo de trastorno, yo creo que te acerca bastante bien.
Sí, y otra cosa también que es interesante, el caos que puede significar para ellos la realidad, el mero hecho de dar un paseo por la calle, todos los estímulos que reciben, el propio protagonista comenta lo confuso que puede llegar a resultar y lo saturado que puede llegar a encontrarse.
Y no entender lo que le pasa o cómo reacciona la gente, le molesta mucho, por ejemplo, el contacto físico. Una persona que no entiende por qué le están agarrando o por qué le están gritando, lo más lógico es que reaccione pues de una forma violenta o de huida.
O desproporcionada, sí.
Es muy típico el que se tapen los oídos ante los ruidos fuertes porque les molestan mucho. Y aunque cueste entenderlo, es intentar ponerte en su situación.
Y merece la pena.
Pero claro, también no dejemos de ver que es una novela. Entonces, por eso también os vamos a recomendar otros libros que hablan sobre autismo y que te pueden ayudar un poco más a entenderlo. Vamos, hay muchísimos más. De hecho, hay una página web, ¿cuál es, Lourdes?, que te habla sobre Asperger.
Tenemos aquí apuntada la página de la Federación Asperger en España, que es www.asperger.es. Y bueno, ahí a quien le interese puede encontrar información. Y bueno, además Internet es un medio muy rico y también podéis investigar por otras zonas.
Te dan una bibliografía bastante amplia en la web y te enseñan vídeos.
En cuanto a los libros que acabas de mencionar, pues así para recomendar a nuestros oyentes, uno de ellos sería El síndrome de Asperger, excentricidad o discapacidad social, escrito por Pilar Martín Borreguero y la editorial es Psicología Alianza Editorial.
Exacto, y otro tenemos, el que ya hemos hablado, de Ángel Rivier, que se llama Autismo y es Orientaciones para la Intervención Educativa, que es de la editorial Trota. Y la verdad es un libro bastante fino y muy recomendable por eso, porque te da una visión muy amplia de todo lo que se ha hablado sobre autismo a lo largo de la historia y de cuánta información falta sobre el tema, porque es muy difícil concretar algo sin meter la pata. Te animamos a saber más del tema y a venir a participar con nosotros si que tenéis alguna duda.
Os invitamos a que, si nos queréis sugerir algún tipo de libro para que los comentemos, o queréis dar alguna sugerencia, o simplemente comentarnos qué os ha parecido el libro, que nos escribáis un mail a psicoque@cu-cisneros.es.
Bueno, y para terminar nos va a hablar Lourdes sobre las últimas investigaciones que hay en este ámbito, que aunque todavía está todo muy en el aire, pues bueno, podemos dar pequeñas pinceladas para que sepáis más o menos por dónde va la cosa.
Bueno, decir que así investigando, hemos visto que hay unos estudios muy recientes publicados en la revista Scientific American que hablan del origen a nivel neuronal del autismo y del Asperger. Estos estudios han encontrado una relación entre el autismo y las neuronas espejo. La función de estas neuronas espejo es permitir la comprensión y asimilación de las emociones y reacciones ajenas. Y también mencionan por ahí algo de ondas Mu. En el experimento se usaron sujetos neurotípicos, o sea, sujetos que no tienen síndrome de Asperger, y se compararon con chavales, con niños que tienen autismo y además tienen un alto nivel de rendimiento. ¿Y qué se comprobó? Que los sujetos autistas, ondas Mu que acabo de mencionar, solamente caen cuando ellos realizan una acción, no siendo así cuando ven a otro realizar determinada acción. Y en sujetos normales, las ondas Mu caen tanto cuando realizan una acción como cuando la realiza otra persona. Así que la conclusión que podemos sacar de todo esto es que las neuronas espejo permiten al individuo interpretar efectivamente las situaciones alrededor de los otros. Vamos, que permiten asociar las emociones de los otros con las suyas propias, que es de todo esto lo que hemos estado hablando hasta ahora de los niños Asperger, que justamente les cuesta interpretar las emociones y de los demás.
Claro, es que también podríamos añadir a eso lo que estamos viendo en desarrollo cognitivo sobre teoría de la mente, porque es muy interesante eso que dicen, que falta esa parte, no la tienen desarrollada, de teoría de la mente. Entonces lo que les cuesta es la relación social. Vamos, que la investigación por ahora es bastante escasa y bastante cogida con pinzas, todavía no sabemos. Entonces nosotras damos algunos datos, pero ahí os dejamos para,
sí, para que investiguéis.
Es un campo bastante bueno de investigación, así que animaros desde aquí.
Y bueno, y a ver si hay suerte y la ciencia sigue avanzando y podemos ir poco a poco viendo cómo van los procesos del autismo y demás enfermedades, y más que nada también por los propios enfermos, que siempre puedan ir tirando hacia adelante y darles...
Claro, porque un mejor conocimiento le puedes dar un mejor trato. Así que nada, os dejamos con la entrevista del programa y hasta el próximo.
¿Psicoque?
¿Qué?
Psicoque, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hoy tenemos que hablar del carácter científico de la psicología, es decir, los análisis estadísticos, los procesos experimentales, en resumidas cuentas, la demostración empírica de que las teorías psicológicas son ciertas, tan ciertas como la teoría de la gravedad o como cualquier otra ciencia.
Pues mira qué bien, porque aún hay gente que todavía lo duda, ¿sabes?
Y a eso venimos, a acabar con esas dudas, a demostrar que la psicología es una ciencia seria que trata del ser humano. Y para muestra, un botón. Aquí os dejamos con nuestra sección del dicho al hecho.
Hola, chicas. ¿Qué vais a tomar?
Buenas. Un café con leche, por favor.
Uy, toma, se te ha caído este libro. Métodos y diseños de investigación en psicología. Qué cosas más raras lees, ¿no?
No, no las leo. Las estudio, que es aún peor.
¿Qué estudias? ¿Psicología?
Sí.
Pero eso no hace falta estudiarlo. Un año aquí poniendo cañas conmigo y ya te sabes las penas de todo el mundo. Para ser psicólogo no hay que estudiar. Basta con abrir bien los ojos.
Ya, eso dicen.
Mira a tu amiga. Estadística aplicada. Tú sí que estudias cosas importantes, matemáticas. Llegarás a ser banquera, seguro.
¿Yo? ¿Qué va? Yo también estudio psicología.
¿Y aprendéis matemáticas?
Sí, los psicólogos debemos saber de estadística, porque creamos, pasamos y analizamos test, encuestas, procesos de estudio experimental, y comparamos los resultados de una sola persona con los de la población en general.
Y también estudiamos neurociencia, para poder entender los procesos del funcionamiento biológico del cerebro, que nos sirve, por ejemplo, para identificar trastornos orgánicos.
¿Trastornos de qué?
Enfermedades físicas del cerebro.
O percepción, que es una asignatura en la que medimos cómo funcionan los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, y también cómo los seres humanos percibimos el mundo a través de ellos.
O de las distintas especialidades, habilidades del terapeuta, que nos dan herramientas para poder tratar las distintas enfermedades mentales. O gestión de recursos humanos, para los especialistas en la psicología de empresa, que trabajan en selección, información y gestión del personal. Y luego está el periodo de prácticas.
Chicas, os propongo un trato. Yo me matriculo en psicología, vosotras me ayudáis a estudiar y a cambio desayunáis gratis todos los días de aquí hasta que yo sepa todo lo que tengo que aprender para poder decir que de verdad soy un buen psicólogo. La carrera de psicología se compone de 5 años de formación. Los 3 primeros son de formación en la psicología general, donde se incluyen asignaturas de estadística, neurociencia, fisiología, motivación y emoción, aprendizaje humano y memoria, psicología de la percepción, evaluación psicológica, desarrollo cognitivo y social, mientras que los 2 últimos años son de especialización, donde el estudiante se formará de manera más específica en algún área de la psicología a la que se quiere dedicar. Cuando se terminan esos 5 años, existe la posibilidad de seguir formándose en distintos másteres. Y no solo eso, sino que para poder acceder desde la psicología clínica a una plaza como psicólogo interno residente en un hospital, existe un examen que equivale al realizado en medicina, el MIR, que en este caso se llama el PIR, psicólogo interno residente. Por lo tanto, es cierto que cualquier persona puede ser psicólogo, pero debe antes pasar por muchos años de esfuerzo, trabajo y estudio.
¿Chico qué? ¿Psico qué?
¿Psico qué? ¿Psico qué? El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Mira, hija, te he traído una información que me han dado sobre la carrera de publicidad. Léela, que ahí te dice cuándo hacer la solicitud.
Papá, pero si yo hice la matrícula ayer, y además, voy a hacer psicología.
¿Pero qué se te ha perdido a ti en psicología? Tú no querías ser publicista.
Claro, papá, por eso voy a estudiar psicología, para poder currar en el mundo de la publicidad.
Ya, ya. Bueno, y entonces, a ver, aclárame esto. ¿Cómo es que quieres estudiar publicidad desde la psicología? ¿De qué te sirve a ti aprender a ser una loquera si tú lo que quieres es hacer anuncios?
A ver, papá, por partes. A lo que tú llamas loquero son los psicólogos clínicos, que no solo tratan enfermedades mentales. Por ejemplo, un psicólogo que se dedique a familia podría ayudar a mamá a no perder los nervios contigo, porque que yo sepa aún, mamá no se ha vuelto loca. Y además, la parte de la psicología en la que yo quiero especializarme es la psicología comercial y del consumo, que entre otras muchas cosas también estudia la influencia de la publicidad en la gente.
Ah, ya veo ya. Oye, hijita, y del montón de cosas a las que se dedica la psicología, ¿no hay alguna rama especializada en ayudar a pobres padres incomprendidos atormentados por sus hijas?
Lo siento, papá. La psicología se dedica a la ciencia, y lo que tú necesitas es un milagro. En psicología, además de la clínica, hay otras especialidades. Según un estudio realizado por el Colegio Oficial de Psicólogos, solo un 68% de los profesionales trabajan en clínica. un 15% en educativa y alrededor de un 17% se distribuyen en trabajo y organizaciones, social y comunitaria, seguridad vial, psicología jurídica y psicología del deporte.
Buenas, Sara. Ay, tú no conoces a mi novio. Este es Luis.
Hola.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, acabo de salir de un examen, pero bien.
No fastidies, ¿qué estudias?
Psicología.
Uy, qué miedo. Ahí aprenderéis cosas muy raras, ¿no?
¿Pero por qué dices eso?
Ya, ya. Seguro que sabes ya de mí más de lo que yo quisiera. Que vosotros los psicólogos tenéis mucho peligro.
Bueno, bueno, déjale, que es mi novio.
No, si da igual, es normal. Es lo que se piensa de la psicología desde fuera. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, tía, que eso no es del todo, ¿verdad?
Bueno, vale, no os pongáis así. A ver, explicadme realmente por qué debo confiar en una persona que puede saber cosas de mí sin que ni siquiera yo me dé cuenta.
No es cuestión de saber cosas de ti sin que tú te des cuenta. Los psicólogos nos basamos en determinados estudios para entender el comportamiento de las personas. No solo por mirarte a la cara voy a saber lo que piensas o cómo eres.
Ya, claro. ¿Y a través de qué estudios podéis saber eso?
Pues la verdad es que existen muchos tipos de estudios. De forma rápida te puedo decir que hay estudios sociales, como por ejemplo, pues yo que sé, los relacionados con el altruismo, la agresión, otros relacionados acerca de cómo percibimos las cosas, u otros a lo mejor que te explican las diferencias entre culturas, grupos sociales, personas, y todo esto además se hace de una forma muy elaborada y con muchos números por debajo. Vamos, que son creíbles.
Oye, pues parece interesante. Al final se voy a creerme que los psicólogos no sois adivinos y no os inventáis las cosas que decís.
Pues claro que no. Mira, un día pásate por la facultad y ya verás qué cosas más chulas te cuento. Y además muy fiables. O si no, hay un programa de radio que se llama Psicoqué donde te explican cosas relacionadas con el mundo de la psicología.
A día de hoy, uno de los estereotipos que más se escuchan sobre la psicología es el que encuadra a esta ciencia en una especie de tarot en el que los psicólogos parecemos personas con poderes curativos o adivinos, cuya función es, simplemente mirando a alguien, saber lo que la pasa. Dicho estereotipo afirma que los psicólogos tienen un carácter más de vidente que de científico.
El hecho de pensar que los psicólogos son adivinos hace que no se entienda correctamente a pie de calle lo que realmente significa la psicología. Frases como «me estás psicoanalizando» o «con mirarme me lees el pensamiento» son algunas de las que evidencian este estereotipo.
En esta profesión no solo existen ideas abstractas acerca del pensamiento y la conducta humana, sino que a la hora de estudiar al ser humano es posible y de hecho se hacen investigaciones donde la base científica es el principal apoyo para conseguir saber cada día un poquito más sobre las personas.
La parte estadística o metodológica de la psicología es crucial para entender cómo funcionamos, individual y socialmente, y por eso los psicólogos no nos basamos en evidencias o similares para hablar del ser humano. Tampoco inventamos lo que queremos decir, simplemente nos remitimos a lo empírico. No somos videntes.
¿Psico qué? ¿Psico qué?
¿Psico qué? ¿Psico qué? El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Estoy preocupado, Gemma. Llevo 2 años intentando dejar de fumar y no soy capaz. Lo he probado todo, chicles de nicotina, cigarrillos mentolados, libros de autoayuda, pero nada, no me funciona nada.
¿Y por qué no vas a un psicólogo?
Pues la verdad, lo he pensado, pero me da vergüenza. Ya sabes, contarle a un desconocido que no tengo fuerza de voluntad ni para dejar de fumar yo solo, y si lo casca por ahí, ¿qué?
Pero un psicólogo no puede revelar información confidencial, Miguel.
¿No? ¿Tú estás segura?
Claro, hombre. No es que los psicólogos se rigen por un código ético, igual que los médicos. Espera, que te lo leo. Este es el código deontológico. Toda la información que él o la psicóloga recoge en el ejercicio de su profesión, sean manifestaciones verbales expresas de sus clientes, en datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional, del que solo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. Él o la psicólogo velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional.
Vale, ¿y todo eso qué quiere decir?
Pues que el psicólogo está obligado por ley a guardar en secreto todo lo que le cuentan los pacientes en consulta. No puede hacer pública ninguna historia ni revelar los resultados de ningún test, ni por supuesto comentar por ahí los problemas de sus clientes sin que ellos se lo consientan.
O sea, que si yo decido ir a un psicólogo, este solo puede hablar de mi caso si yo le doy permiso para hacerlo.
Está claro.
Oye, ¿y tú cómo es que vas por ahí con un código deontológico de psicología en la carpeta?
Pues porque yo misma estudio psicología.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Hola Sara, ¿qué tal?
Hola, bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí esperándote. Oye, ¿no iba a venir Rubén contigo?
No me hables de Rubén.
¿Qué ha pasado?
Pues que lo he dejado.
¿Otra vez?
¿Ya me vas a echar la bronca?
No, mujer, si, total, si ya estoy acostumbrado. En dos años que... En los dos últimos años, ¿cuántos novios te he conocido? Este, el anterior, el de los pelos.
Bah, ya te estás pasando, no.
Coche? Yo te conozco cuatro.
No seas así.
Jolín, no seas tú que me los destrozas a los
bueno,
pobres.
Bueno, y si yo me agobio, ¿qué culpa tengo?
No, si yo no digo nada, yo solo sé que les cojo cariño a tus chicos, vienen aquí, me los presentas, me hago amiguete de ellos y luego soy yo el que se los encuentra por la calle y les digo, ¿qué ha pasado con Sara? No, nada, no sé, esta chica de repente un día...
Bueno, pero si pueden ser tus amigos perfectamente. Yo me agobio y no voy a estar con una persona si yo estoy agobiada.
Bueno, este último, ¿qué pecado ha tenido? A ver...
Ninguno, yo soy yo que me agobio y no sé qué me pasa. Estoy empezando a pensar que no sirvo para vivir en pareja, ¿eh?
Bueno, mujer, tampoco es eso. Todavía eres joven, ¿no?
Bueno, pero aunque sea joven, yo la verdad es que pongo interés y luego pues lo que tú dices es que no me salen las cosas bien.
¿Pero por qué te agobia? Igual es él, igual el tío se te ha precipitado encima. Te ha dicho que os caséis o que os vayáis a vivir juntos.
Lo de ir a vivir juntos me lo ha planteado. Pero es que es lo que tú dices, llevo muchos novios. Ahora me estás haciendo caer en la cuenta.
No, pues no cuentes porque la cuenta ya te la llevo yo y a ver si te vas a deprimir y vas a tener que acabar visitando un psicólogo. Aunque si te digo la verdad, igual no te venía mal. Oye, ¿tú lo has pensado, ir a un profesional?
¿Cómo que profesional? ¿A un psicólogo? Pero si eso es para los locos.
Bueno, para los locos. Un psicólogo es alguien que te ayuda a tomar decisiones, que te ayuda a conocerte mejor.
Sí, que te ayuda a tomar decisiones o que las quiere tomar por ti. Que yo paso.
No creo yo que el psicólogo que te vayamos a poner tenga ninguna intención en que estés con un novio o con otro. Supongo que el trabajo es para que tú estés con quien quieres estar. ¿Tú dices que tienes miedo a verte sola y acabar sin poder vivir en pareja con nadie?
Sí, pero no me convence la idea de ir a un psicólogo. Sigo pensando que me va a intentar manipular.
Yo no creo que te intente manipular. Yo creo que poder ir a un psicólogo. A ver, yo lo sé, por ejemplo, por el caso de mi hermana. Estuvo visitando un psicólogo, simplemente tenía unos problemas en la carrera, estaba agobiada, no sabía exactamente qué hacer y demás. Justo era eso, tomar decisiones. Porque me acuerdo que ella estaba pensando entre dedicarse a una especialidad de su carrera o dedicarse a otra. Y lo único que hizo fue, a través del trabajo con el psicólogo, aprender a pensar por sí misma, aprender a estar más tranquila y, sobre todo, a tomar las decisiones ella sola, en realidad, libre de las presiones que me acuerdo mi padre, que estaba pesadísimo en ese momento, diciéndola, no, tú tienes que hacer... Y a través de distanciarse y poder pensar ella sola, un día tras otro, allí en el psicólogo consiguió hacerlo.
Jo, pues ya me estás convenciendo. ¿Tú crees de verdad que me vendría bien ir a un psicólogo?
¿Lo crees tú? Que al final es lo importante. Yo tampoco quiero manipularte.
Hombre, siempre que alguien me pueda ayudar, pues bienvenido sea.
Dices que quieres vivir en pareja y dices que te cuesta.
Un poco.
Bueno, a lo mejor puede ayudarte.
Venga, pues entonces lo voy a intentar.
¿Te recomiendo el de mi hermana?
Venga, vale.
Bueno, pues
pásame
nada.
Pásame el teléfono.
A ver si te vas a hacer novia de él y luego le dejas en dos meses.
Oye, ya te contaré.
Venga, nos vemos.
Chao.
Hasta aquí ha llegado el programa número 42 de Psicoque, en el que hemos hecho un bonito repaso a toda la historia del programa. ¿Qué te ha parecido, Álvaro?
Pues la verdad que me ha parecido una gran iniciativa, recordar a los anteriores compañeros, los momentos estelares, el trabajo que ha hecho Psicoque, eliminando algunos mitos. Y también me ha parecido muy bien tu comentario acerca del libro.
Sí, la verdad que el libro está bastante interesante y os animo a todos a leerlo, porque es una novelilla bastante fácil y que te da un punto de vista diferente acerca de un trastorno como es el autismo.
Como siempre, mandar un saludo a todos nuestros radioyentes de Radio Vallecas, Radio Ritmo
y Radiopolis.
Y recordaros
que todavía sigue en pie el concurso del logo de Psicoque. Así que seguir mandando vuestras propuestas, que por ahora han sido bastante buenas.
Como sabéis, nuestro correo es psicoque@cu-cisneros.es.
Y también dar la bienvenida a Isabel Paradela, que ya se ha reincorporado a las clases, y despedirnos de Leticia Sanz, que ha sido nuestra profesora hasta ahora y que ha sido un placer tenerla como profesora.
Muchas gracias, Leticia, por esos buenos ratos que hemos pasado en clase contigo. Y como siempre, os tenemos que decir adiós.
Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.